El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica y GER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Amiga o amigo estudiante, es un gusto enorme darle la bienvenida a la clase número 8 del curso de Ciencias Naturales del Grupo Utatlán. Hoy haremos un repaso de lo que estudiamos en las semanas 1 a la 7, para que así, cuando realice la prueba de la próxima semana, esté bien preparado. Tenemos el gusto de saludarle sus maestros Freddy Val y Paola Estrada. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás?
Muy bien, Freddy. Muchas gracias. Estoy con mucho ánimo y espero que usted también, amigo o amiga estudiante, esté con mucho ánimo para repasar los temas tan interesantes que hemos visto estas últimas semanas.
Por favor, abra su libro en la página 111. Ahí se encuentra la portada de esta semana. Y al finalizar la semana, logrará repasar los contenidos de la semana 1 a la 7.
También resolver los ejercicios de repaso para evaluarse en la prueba parcial.
Prepararse bien para la prueba de evaluación.
Y como siempre, tiene su espacio para que usted escriba su logro personal. Yo pienso que un logro podría ser resolver las dudas a través de la investigación.
Excelente, Paola. Esa es muy buena iniciativa.
Entonces, demos inicio a nuestro repaso. Pasemos ahora a la página 112.
En esta página encontramos algunas indicaciones sobre la prueba parcial. Como usted ya sabe, los ejercicios que debe resolver son semejantes a los que se proponen cada semana. Por eso es muy importante hacer el repaso. Le pedimos que lea con más atención estas recomendaciones después de la clase radial. Si se prepara con tiempo, tendrá excelentes resultados. Ahora pasemos a la página 113 y demos inicio a nuestro repaso.
El mundo de las ciencias naturales.
Esta semana de repaso reúne los resúmenes de cada semana que hemos estudiado. Y aquí en el libro de ciencias naturales, pues, se ha caracterizado por los mapas conceptuales, que es una forma de resumir las ideas principales de un tema. Veamos lo que nos tienen aquí en la página 113. Sobre las ciencias, que lo aprendimos en la semana 1. Recuerde que el mapa conceptual se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Comencemos. La ciencia es un conjunto de conocimientos.
Dijimos también que se clasifica en ciencias exactas como la lógica y la matemática. También en ciencias sociales como la sociología, por ejemplo. También en ciencias naturales, como la astronomía, biología, física y química. Y por último, las ciencias aplicadas. Se recuerda que esas iban dirigidas para mejorar el nivel de vida de las personas, como por ejemplo la medicina o la agronomía.
Y luego, para obtener conocimiento, la ciencia aplica el método científico, que se desarrolla en 5 pasos. La primera es la observación, luego la hipótesis, continúa la experimentación, luego la conclusión y por último la teoría o ley. Y ahí nos han ilustrado con unos iconos que representan cada uno de estos pasos.
Así es, Freddy. Con eso tenemos ya todo sobre las ciencias. Es hora de repasar haciendo el ejercicio número 1. Las instrucciones dice: interprete el mapa conceptual que acaba de estudiar y complete los enunciados. Allí nos dan un ejemplo, el número 0.
La física es una ciencia y nosotros debemos completar con la palabra natural. Ahí ya nos la han escrito.
El inciso número 1 dice, el primer paso del método científico es, ¿con cuál acabamos de decir que se inicia? Con la observación. Muy bien, escríbalo entonces.
El inciso número 2 dice, el conjunto de conocimiento se llama, ¿se recuerda qué es? Muy bien, es ciencia. Esa palabra debe escribirla sobre la línea, pero le pedimos que lo haga después de la clase radial, al igual que el inciso número 3. Ahora pasemos a la página 114. En esta página encontramos el ejercicio número 2. En el apartado A hay que leer el texto siguiente. Leamos el texto que se encuentra en el recuadro verde. Aristóteles, filósofo y científico griego, afirmaba que la velocidad de caída de los cuerpos es proporcional a su peso. Ahora, en el apartado B, hay que leer los pasos que siguió Galileo Galilei para rebatir la afirmación de Aristóteles. Identifique cada paso con el método científico que estudió en la semana 1. La primera dice, observó caer objetos de diferentes pesos.
Allí nos están dando ya la clave con la primera palabra. Así que el primer paso es la observación. Escriba entonces observación. Muy bien.
Leamos el paso que nos muestra el inciso 2. Supuso que la velocidad con que cae un objeto no depende de su peso.
Ya, esto es una suposición de él. Quiere decir que es una posible explicación. Esta es la hipótesis. La respuesta correcta entonces es hipótesis. Escribámoslo.
De la misma forma le pedimos que realice los pasos 3, 4 y 5 después de la clase radial.
El ejercicio 3 también le vamos a pedir favor que lo realice al finalizar esta clase radial. Entonces pasemos ahora a la página 115. Allí vamos a repasar lo aprendido de la semana 2, la materia. Tenemos también el mapa conceptual que ya nos había explicado Freddy cómo es que lo leemos. Inicia diciendo que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y se compone de átomos. Mire, ahí también nos tiene la ilustración del átomo. Se recuerda que la parte del centro es el núcleo. Allí se encuentran los protones y los neutrones. Y con una llave nos están indicando dónde está la nube electrónica. Es toda esta parte que tiene las elipses, que están representando la trayectoria de los electrones. Se recuerda que estos eran aquellos inquietos.
Luego, la materia se clasifica en sustancias puras, que pueden ser elementos, por ejemplo el oxígeno, o compuestos, por ejemplo la sal. La materia también pueden ser homogéneas, por ejemplo la limonada, o heterogéneas, por ejemplo una ensalada.
Del lado derecho del mapa conceptual están las propiedades de la materia. Se recuerda que eran extensivas, que dependían de la cantidad de materia, como la masa, el olor, el sabor y la textura, y las propiedades intensivas, como el punto de fusión, el punto de ebullición y la solubilidad.
Es momento de otro ejercicio. En el ejercicio número 4 debe observar la ilustración e identificar las partes del átomo.
Eso está muy fácil, pues tiene la ilustración en el mapa conceptual que acabamos de estudiar.
Así que le pedimos que lo realice después de la clase radial. Ahora pasemos a la página 116. Allí se encuentra el ejercicio número 5. Leamos las instrucciones. Repase lo que aprendió en la semana 2 sobre la materia. Rellene el círculo que completa correctamente cada enunciado. Y hay un ejemplo, el 0. Dice, un ejemplo de propiedad física extensiva es... Y la respuesta correcta es la textura.
El enunciado 1 dice, las partículas del átomo que se encuentran en el núcleo son... Y las tres opciones que nos dan son neutrones y electrones, protones y electrones o protones y neutrones. ¿Quiénes estaban en el núcleo? Recuérdese.
Los protones y neutrones.
Muy bien, rellena el círculo.
De la misma forma debe resolver los incisos del 2 al 7. Ahora pasemos a la página 117.
Llegamos al ejercicio número 6. La instrucción dice, piense en los componentes de cada mezcla y responda si es una mezcla homogénea o heterogénea. También nos dan un ejemplo, el número 0. Allí están los frijoles parados y dice que es una mezcla heterogénea porque sí se pueden distinguir sus componentes. El número 1 es el jarabe contra la tos. ¿Se distinguirán o no se distinguirán fácilmente sus componentes? ¿Freddy?
No se distinguen sus componentes, se ven todos iguales.
Entonces es una mezcla homogénea. Escríbalo ahí. El número 2 y 3 fácilmente los puede realizar al terminar su clase radial. Continuemos con el ejercicio 7.
Ahí le piden que explique qué son las propiedades físicas de la materia y la diferencia entre propiedades físicas extensivas e intensivas. Eso le pedimos que lo realice después de la clase radial.
Al igual que el ejercicio número 8. Pasemos, por favor, a la página 118 de su libro.
Ahí encontramos el resumen de la semana 3, estados de la materia. Estudiamos que la materia se encuentra en tres estados: sólido, líquido y gaseoso, y eso depende de la fuerza de cohesión que tienen las partículas en su interior.
Esta fuerza es la capacidad que tienen para mantenerse unidas.
Luego aparece una tabla de comparación entre las características de la materia en estado sólido, líquido y gaseoso. La primera característica es la forma. En el estado sólido es rígida, constante, propia y definida. En el estado líquido es variable, según el recipiente que lo contiene. Y la forma en el estado gaseoso no tiene forma definida o constante.
El volumen en estado sólido es constante, al igual que en el estado líquido, pero en el estado gaseoso ya es variable.
Y la fuerza de cohesión en el estado sólido es fuerte, en el estado líquido es débil y en el estado gaseoso no tiene.
La última característica es el orden de las moléculas. En estado sólido, las moléculas se encuentran ordenadas, comprimidas y rígidas. En líquido están desordenadas, ligeramente separadas y en movimiento. Y en el estado gaseoso están muy desordenadas, totalmente separadas y tienen movimiento a gran velocidad.
También estudiamos que la materia puede cambiar de un estado a otro, dependiendo de la temperatura. Y ahí nos han ilustrado estos cambios. Tenemos tres cuadros de la materia en estado sólido, líquido y gaseoso.
Recuerde que las flechas que van dirigidas hacia la derecha indican un aumento de temperatura y las que van hacia la izquierda indican una disminución en la temperatura.
Comencemos a estudiar por aumento de temperatura y ubíquese en la ilustración que tiene a la izquierda, el del estado sólido. Si aumenta de temperatura, cambiará a estado líquido y experimentará una fusión. Si le aumentamos la temperatura, entonces se evaporará y se convertirá en estado gaseoso.
Si a esto disminuimos la temperatura, se volverá nuevamente a estado líquido a través de una condensación. Y si aún disminuimos más esta temperatura, se llevará a cabo la solidificación y se transformará en un sólido, nuevamente a los cubos de hielo.
Y también el estado sólido puede pasar directamente al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Y este cambio de estado se llama sublimación, y nos lo han indicado con una flecha que sale del estado sólido al estado gaseoso.
Pero también, si pasamos del estado gaseoso directamente al estado sólido, se da la sublimación inversa. Allí también no lo representan. En el dibujo de la olla donde está representándose el gas, directamente, otra vez, a los cubitos de hielo.
Ahora pasemos a la página 119.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, está presentando su programa
El Maestro en Casa.
Estamos en la semana 8 del curso de Ciencias Naturales del Grupo UTATLAN.
Y hoy estamos repasando lo que aprendimos en las semanas 1 a las 7. Ahí encontramos el ejercicio 9. La instrucción dice: observe en cada ilustración el orden de las partículas y escriba sobre la línea qué estado de la materia representan. En el número 1 observamos que las partículas están ordenadas y están muy pegadas, porque hay una fuerza de atracción entre ellas. Entonces, el estado de la materia que representa es el sólido. Muy bien, hay que escribirlo sobre la línea. Sólido.
En la ilustración 2, como puede observar, las moléculas están desordenadas y ligeramente separadas. Eso quiere decir que tienen un poco de movimiento. Esto representa al estado líquido. Muy bien, escríbalo por favor.
En la ilustración número 3, vemos que las moléculas están muy separadas y tienen gran movimiento, porque no hay ninguna fuerza de cohesión entre ellas. Por lo tanto, el estado de la materia es gaseoso. Muy bien.
Continuamos con el ejercicio número 10. Allí usted va a comprobar sus conocimientos sobre los estados de la materia y lo que tiene que hacer es rellenar el círculo de la respuesta que completa cada enunciado. El número 1 dice, ¿los glaciares se encuentran en estado? Y las opciones son sólido, líquido y gaseoso. ¿En qué estado entonces se encuentran los glaciares? Sólido. Muy bien, rellene la respuesta.
Y de la misma forma debe continuar hasta completar el ejercicio 10.
Continuemos nuestro repaso en la página 120.
En el ejercicio 11 debe escribir los nombres de los cambios de estado de la materia representados en la ilustración. Recuerde que la ilustración la vimos en la página 118, así que le pedimos que lo realice después de la clase radial.
En el ejercicio 12 también le piden que lea cada numeral y escriba qué cambio de estado ocurre. Eso también usted ya lo sabe y lo puede responder fácilmente al finalizar esta clase. Pasemos a la página 121. Allí repasaremos sobre el universo. También lo tenemos en un mapa conceptual. Iniciamos diciendo que el universo es toda materia y energía existentes que contiene galaxias, estrellas, planetas y otras formas de materia.
Y los elementos que componen el universo son asteroides, galaxias, por ejemplo la Vía Láctea, satélites, cometas, planetas, estrellas y nebulosas.
Damos el ejemplo de la Vía Láctea, pues es la galaxia que más nos interesa, ya que nosotros vivimos en ella. En la Vía Láctea se encuentra el Sistema Solar, y este está formado por el Sol y por planetas. Estos se clasifican en rocosos, que son los primeros cuatro más cercanos al Sol, y los gaseosos, que son los últimos cuatro.
Y están separados por el cinturón de asteroides. Y a continuación nos han ilustrado los componentes del Sistema Solar que acabamos de mencionar.
Luego está el ejercicio número 13. Ahí simplemente le están pidiendo que ponga en práctica su parafraseo. Esto nada más es que explique con sus propias palabras los siguientes términos, universo y sistema solar.
Ahora pasemos a la página 122. Ahí encontramos el ejercicio 14. Hay que apreciar las ilustraciones de los elementos del universo en la semana 4. Eso lo puede observar en la página 60. Luego hay que leer cada descripción que está abajo y escribir a la derecha el nombre que le corresponde. Hay que elegir la palabra correcta del recuadro verde para realizar cada uno de estos incisos. Fíjese en el ejemplo. Conglomerado de gas y polvo que tiene luz y carece de forma y contorno. Esto se refiere a una nebulosa. Por eso está escrita esa palabra sobre la línea.
Vamos a hacer juntos solamente el número 1. Objeto que gira alrededor de los planetas y no tiene luz propia. ¿Qué será? Usted ya sabe. Es un satélite. Escríbalo, por favor. Satélite. Muy bien. Los demás numerales ya sabe que los realiza al finalizar su clase. Al igual que el ejercicio número 15, que es solamente escribir el nombre de los planetas del Sistema Solar. Recuerde que tiene que respetar la numeración.
Puede guiarse también del esquema que aprendimos en la página anterior. Ahora pasemos a la página 123. Ya llegamos al repaso de la semana 5.
Sabemos que la Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar. Su estructura interna está compuesta por rocas y minerales, que están ordenados de la siguiente manera. La litósfera, que es la capa delgada, luego sigue el manto, que es una capa más gruesa, y por último el núcleo, que es el centro de la Tierra.
En el apartado 1.2, estudiamos la estructura externa de la Tierra. La forman la litósfera, que es la capa externa sólida, y se divide en corteza continental, corteza oceánica y el manto litosférico.
Aprendimos también que otra estructura externa de la Tierra es la hidrósfera, o sea, la capa de agua, que está compuesta, por ejemplo, de los glaciares, lagos, ríos y océanos.
Y el tercer elemento que forma parte de la estructura externa de la Tierra es la atmósfera, en el apartado C. es la capa de aire que envuelve la Tierra y se divide en exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera y troposfera.
A continuación está el ejercicio 16. Allí lo que tiene que hacer es unir con una línea cada capa de la Tierra con el estado de la materia en que se encuentra. Hagamos el número 1. Dice litósfera, esa es la capa de la Tierra. ¿En qué estado se encontrará? ¿Líquido, gaseoso o sólido?
Es sólido.
Entonces, una de esos dos puntos, litósfera con sólido.
Hagamos el inciso 2. Hidrósfera. ¿En qué estado de la materia se encuentra? Acuérdese que es la parte del agua. Entonces, se encuentra en estado líquido. Muy bien. Entonces, unamos con una línea esos dos puntos de la hidrósfera con el líquido.
Esa es muy fácil porque hidro significa agua. Entonces, hidrósfera es estado líquido. Bueno, por último tenemos la atmósfera. Y la atmósfera sabemos que está en estado gaseoso porque está formada de gases. Termine de unir esos dos puntos. Muy bien. Pasemos ahora a la página 124.
Ahí encontramos el ejercicio 17. Recuerde lo que aprendió sobre las capas interiores y exteriores de la Tierra. Observe cada ilustración e identifique las partes que componen la litósfera y la hidrósfera. Puede guiarse de las ilustraciones que se encuentran en las páginas 70 y 71 de su libro. Así que le pedimos que lo realice después de la clase radial, al igual que el ejercicio número 18.
Pasemos ahora a la página 125. Ahí repasaremos sobre las placas tectónicas. El numeral 1 nos menciona que las placas tectónicas son fragmentos que componen la litósfera y están en continuo movimiento. Este movimiento provoca sismos o formación de volcanes. También sabemos y estudiamos que Guatemala está sobre tres placas tectónicas, la de Norteamérica, la del Caribe y la de Cocos.
En el apartado 1.1 nos recuerdan que las placas tectónicas pueden tener dos movimientos, el de acercamiento o subducción y el de fricción, y que provocan las fallas geológicas. Las fallas geológicas son fracturas en la corteza terrestre que son provocadas por el roce entre las placas. Y en Guatemala hay dos fallas importantes, la del Motagua y la de Chicxoy-Polochic.
En el numeral 2 nos recuerdan que es un sismo, y este es la sacudida o movimiento vibratorio en el interior de la Tierra, producido por el choque de las placas tectónicas. Los sismos tienen dos zonas, el hipocentro, que es el lugar o punto del origen del sismo, y el epicentro es la zona de la superficie terrestre donde se siente con mayor intensidad este sismo.
En el apartado 3 nos recuerdan que un volcán es la elevación de tierra producido por el choque de las placas tectónicas. Y sus partes son cráter, chimenea, cono volcánico y cámara magmática. En el apartado 3.1 nos recuerdan que una erupción volcánica es la explosión y liberación de ceniza, rocas, gases y magma desde el interior de la Tierra. Los terremotos, al igual que las erupciones volcánicas, son fenómenos impredecibles y para reducir los daños que pueden causar, se deben tomar en cuenta las medidas de seguridad y las recomendaciones de las autoridades.
Al final de esta página tenemos el ejercicio 19. Este ejercicio está muy bonito. Simplemente tiene que observar la ilustración y escribir el nombre de las partes del volcán que están señaladas. Ya Freddy nos las acaba de recordar. Cráter, chimenea, cono volcánico y cámara magmática. Ubíquelas usted y escríbalas al finalizar la clase. Pasemos a la página 126. Tenemos ahora el ejercicio número 20. La instrucción dice, observe la ilustración y escriba el nombre de cada punto en que se localiza un sismo. Tenemos ahí dos puntos. El primero nos está señalando la superficie de la Tierra. En este caso es agua.
Entonces es el epicentro.
Porque está en la superficie de la Tierra. Y debajo están señalándonos con estas circunferencias el lugar de origen del sismo. Entonces es el hipocentro.
Así es. Luego, sobre las dos líneas que aparecen después de la ilustración, debe explicar la diferencia entre ambos puntos. Eso le pedimos que lo realice después de la clase radial, al igual que el ejercicio 21. Ahora pasemos a la página 127. Ahí encontramos el resumen de la semana 7, fenómenos atmosféricos. En el apartado 1, nos dicen que los fenómenos atmosféricos son los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Por ejemplo, el viento, las nubes y las precipitaciones.
Luego nos explican nuevamente que el ciclo del agua es un proceso natural en el que se conserva y se reutiliza el agua. Y se recuerda que se da en 4 fases. La primera, evaporación. La segunda, condensación. La tercera, precipitación. Y la cuarta, filtración. Para luego empezar nuevamente el ciclo. Observe la ilustración al lado derecho. Ahí nos están representando el ciclo del agua.
Ahora, el apartado 3 nos menciona el efecto invernadero, que es un efecto natural en la que la atmósfera retiene parte de la energía del sol en forma de calor. Y el proceso es, la primera, la energía del sol llega al planeta. Luego, los rayos solares calientan la superficie de la Tierra. Ese calor vuelve a subir, pero los gases de la atmósfera lo retienen. Y al final, solo una parte del calor vuelve a salir al espacio. Y este proceso nos lo han ilustrado a la derecha.
El numeral 4 nos recuerda sobre el calentamiento global. Este es un fenómeno que provoca el aumento no natural de la temperatura de la atmósfera. Y esto es debido al incremento de los gases de efecto invernadero.
Luego, en el apartado 5, aprendimos que el cambio climático es la modificación del clima, y esto provoca cambios en la lluvia, en los vientos y en el clima de una región. Afecta a los cultivos, a los animales y a las personas. Esto es una consecuencia del calentamiento global y provoca desastres naturales. Por ejemplo, sequías, inundaciones, deslaves y derrumbes, tormentas y huracanes.
Ya sabemos que los desastres naturales no se pueden evitar, pero sí podemos disminuir el impacto de sus efectos tomando medidas preventivas. Continuemos, estamos ya a punto de finalizar esta semana. Vamos ahora a la página 128. Tenemos ahora el ejercicio número 22. Aquí le piden que usted interprete la imagen del ciclo del agua y que explique con sus palabras este mismo ciclo. También lo va a hacer al finalizar su clase. Hoy sí tiene mucho que trabajar al finalizar esta clase.
Le pedimos que el ejercicio 23 de esta página y el ejercicio 24 de la página 129 los realice en su estudio personal. Debe leer cada texto y realizar las actividades que se le indican. Ahora pasemos a la página 130. Ahí se encuentra el cuadro para que usted revise su proceso de aprendizaje. Recuerde llenarlo a conciencia y marcar con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento. Al final de la página encontramos las últimas recomendaciones sobre la prueba parcial. Por favor, atienda estas recomendaciones y le pedimos que las lea con más atención después de la clase radial.
Estudie mucho, no hay nada más satisfactorio que saber lo que a uno le van a preguntar. ¡Ánimo! El resultado de su examen será el producto de su esfuerzo.
Así es, Paola. Para nosotros fue un gusto acompañarle en esta clase de repaso. Le deseamos mucho éxito, pero eso se logra con su esfuerzo. Nos despedimos, Freddy Val
y Paola Estrada. ¡A estudiar mucho! ¡Ánimo! El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó su programa
El Maestro en Casa.